Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Bueno, estamos grabando, así que... Señor, gracias por esta noche, gracias por el tiempo que pasamos juntos. Te quiero pedir de bendecir la casita con los chiquillos a la escuela dominical. Que tengan un buen tiempo, Señor, de enseñanza, de para conocer más tú, quién eres tú, tu carácter, Señor, tu palabra. Bendícenos también a nosotros, estudiando y pensando contigo esta noche. Amén. Efesios 5, 6 a 17, un buen pasaje aquí, vamos a leer. Disculpe.
¿Efesios 5?
Efesios 5, 6 a 17. No es que yo no vea, pero igual tengo la vista así.
Ahora leo. Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no seáis partícipes con ellos. Porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprobad lo que es agradable al Señor, y no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor.
Aquí tenemos un pasaje que nos exhorta a ser inteligente acerca de nuestro comportamiento, de lo que está ocupando nuestra vida. Los versículos principales que vamos a compartir esta noche son el 14 al 16. Pues eso dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, no como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Despiértate tú que duermes. ¿Qué es dormir? La definición de dormir. Descansar es algo, uno de los parámetros que está dentro de esta palabra, descansar. Pero también hay un sentido en dormir que es
inconsciencia.
No ser consciente de lo que pasa alrededor. Hay gente que puede dormir, mi esposa es así, hay un ruidito en la casa, se despierta. Yo duermo, pero comatoso. Puede sacudir la cama, puede pasar cualquier cosa, yo duermo. No, cuando duermo soy totalmente insensible a lo que está alrededor. Y aquí dice que los días son malos y que no es el tiempo para dormir. Dormir aquí es vivir una vida que no es consciente de la realidad del entorno espiritual. Vivir en un mundo que está tan degradado, a donde hay tanta gente que se pierden porque no conocen a Cristo, y yo estoy viviendo mi vida simpática con mis ocupaciones, mi iglesita el domingo, y estoy así durmiendo en el confort de mi cristianidad instalada. Aquí dice, despiértate tú que duermes. Está hablando a cristianos, no está hablando a gente que son perdidos, a donde tiene que despertarse y ser salvado. No, no habla de eso, habla de cristianos que duermen, cristianos insensibles, que no son sensatos en las elecciones de las cosas en su vida. Hay una cosa que tenemos que notar. Muchas veces estamos hablando del mal, que hay pecado, etcétera, y tengo que luchar contra el pecado y vivir la vida santa. Pero yo creo que ninguno de nosotros es tanto en este combate del pecado sucio, etcétera. Yo creo que más bien estamos en tener que hacer elecciones. Todo lo que roba la prioridad en nuestra vida a Dios es pecado. Todo lo que se eleva encima del conocimiento de Dios en nuestra vida es pecado. Todo lo que nos distrae del plan de Dios para nuestra vida es pecado. Eso que es la definición del pecado, errar la meta, estar afuera de la meta a la cual Dios nos quiere dirigir. Nuestro problema no es tanto el mal, nuestro problema es el bueno. El bueno humano, lo bueno humano nos distrae del excelente en Cristo. Hacemos muchas cosas buenas, puede hacer miles de cosas buenas, pero esas cosas están robando el tiempo que necesito para conocer a mi Dios. Esas cosas están robando el lugar en mi vida que Dios merece. Yo leyendo, estudiando, se me desafío mucho, porque hay tantas cosas que estoy haciendo que veo que no son realmente edificantes en la fe. A mí me ponen una computadora y un problema que resolver, yo puedo pasar la noche sin problema. Y resuelvo el problema, escribo un programa para eso y estoy contento. Pero no me hace avanzar en la fe. Y hay cosas así que cada uno de nosotros, a donde tenemos pasiones legítimas, que no son malas en sí, pero que roban nuestro tiempo. ¿Qué capital tenemos? El tiempo es un capital muy importante. Algunos van a decir la salud, pero ¿qué te sirve la salud si no tienes tiempo? Para nada. Hay gente que no tiene la salud y que tenían tiempo. Por ejemplo, la Johnny, esta, una mujer que estaba parapléjica.
Cuadripléjica.
Cuadripléjica, que se cayó haciendo un piquero en un estanque y se quedó parapléjica a los 20 años.
17.
Entonces, estudiaba ¿cómo se dice? Equitación, sí, y cosas de deporte. Parada en su vida. Esta mujer condujo más gente a la salvación que muchos evangelistas en esta tierra. Escribió un libro, vivió, peleó con Dios, no entendió, buscó aprendió de él, dio su testimonio y ahora está viviendo, realmente edificando vida. No tiene la salud, pero tiene tiempo. El tiempo realmente es algo que es importante en nuestra vida. El día de hoy, ¿sabe qué? Una vez que está pasado. El tiempo que no dediqué realmente a conocer más a mi Señor hoy día, el tiempo a donde yo fui ignorante, durmiendo a la realidad de la presencia de Dios y a su plan en mi vida hoy día, está perdido. Escuché la historia de un tipo que de noche regresando a casa se tropieza en una bolsa y mira la bolsa y ve que hay piedra. La piedra y la empieza a tirar sobre los árboles y los pájaros y en el agua y tira la piedra jugando con la piedra y, y regresa a casa con el bolso, que a lo mejor el bolso puede servir, y la mañana, el día siguiente a la mañana, ya se le pasó su ebriedad, estaba borracho el día anterior, y abre la bolsa para sacudirla y ve que había diamante dentro. La única piedra que se quedó, que se había quedado en la bolsa, era un diamante. Había botado los diamantes a donde no... cualquier lugar. Estas piedras botadas nunca se van a reencontrar. Días botados, días perdidos en nuestra vida, nunca se van a encontrar. Son diamantes para la gloria de Dios en nuestra vida. Despiértate tú que duerme, y Cristo te alumbrará. Hay una promesa aquí. Una promesa que sí, yo me abro a la realidad del deseo de Dios para mi vida, Cristo me va a alumbrar. Él estará conmigo. Si estoy durmiendo y si no quiero nada, la cabeza debajo de mi almohada, no va a escuchar nada. Pero si escucho su voz, y despierto a su llamado, Él me va a aclarar. No es que voy a tener de repente tiempo, porque yo voy a hacer espacio en mi agenda, y que ahora qué, Señor, no, me va a enseñar, me va a conducir en este momento, en estos momentos de tiempo que voy a hacer para Él. La idolatría realmente es todo lo que nos separa de una visión clara con Dios. ¿Cómo Gedeón separó a los guerreros? Le dio de tomar el agua. Todos los que conservaron la vista en su llamado, tenieron presente la dificultad, fueron conducidos a la batalla con Dios. Los que se tiraron a otra cosa, tomar, porque yo tengo el derecho de tomar, yo tengo sed, voy a tomar, es mi derecho, y que abandonaron su visión de la meta, fueron descartados. Dios quiere que seamos enfocados. Redimir el tiempo, es lo que dice después. Porque los tiempos son malos. Redimir el tiempo. Redimir es realmente rescatar. Es activo. Es algo que tenemos que hacer. No es solamente vivir de una manera como las moléculas del agua en un río. Yo estoy en el río de la vida de Dios, estoy aquí. Dios me conduce y estoy así, pasivo, llevado. No. Dios me pide tener una reacción frente a la necesidad de estructurar mi vida. El natural es que vayamos a la carne, a la cosa carnal. ¿Alguno versículo? Salmo 119:25. Mi alma está pegada al polvo. Vivifícame según tu palabra. 119:25. Mi alma está pegada al polvo. Vivifícame según tu palabra. El primero es la carne. Viene el natural, es la actitud carnal. Si, algunos ejemplos. Primero vino Adán y después Jesús. Caín y después Abel. Ismael y después Isaac. Esaú y después Jacob. Saúl, el rey según el corazón del hombre. Y después David, el rey según el corazón de Dios. Saúl, que después se transformó en Pablo. Ejemplo bíblico de el natural que viene primero. Es normal de tirarse cansado en su sofá, en su sillón, y no tener nada gana que no tener ganas de hacer nada y mirar el techo y y estar así dejando pasar el tiempo y sin hacer nada. Es como natural de dejarse ir por la pasividad es otra cosa que en francés es una palabra semejante que así me hace trampa. Es normal, es a donde nuestra alma va a tirar todo el tiempo, hacia la cosa de abajo. Pero la Biblia nos dice que tenemos que levantar la vista hacia la cosa de arriba. Y eso pide de nosotros una decisión, un esfuerzo, una disciplina. Si queremos realmente glorificar a Dios en nuestra vida, que nuestras horas, nuestro tiempo, sea vestido, revestido con la vida de Dios, nuestra carne no la vamos a cambiar. Pero Dios quiere que nuestra realidad humana sea revestida con poder y con vida. Que las cosas que son inútiles sean transformadas en cosas útiles. Para la gloria de Dios, para la eternidad. Tomamos un ejemplo, un pasaje bien divertido que muchas veces me preguntaron cómo interpretarlo, porque es bien especial este pasaje. Hoy día le encontré una significación bien linda. Bien, yo no sé si todos los secretos que Dios tiene en este pasaje está de lo que voy a compartir, pero una de las cosas es esta. ¿Me puede ver ese pasaje en Lucas 16?
De 1 a 13.
Una historia bien increíble.
Dijo también a sus discípulos: había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo. Y este fue acusado delante de él. Dijo también a sus discípulos: había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo. Y este fue acusado delante de él como derrochador de sus bienes. Su señor le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía. ¿Cavar? No puedo. ¿Mendigar? Me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando sea destituido de la mayordomía me reciban en sus casas. Entonces llamó a cada uno de los deudores de su señor y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu recibo, siéntate y de inmediato escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu recibo y escribe 80. Y el señor elogió al mayordomo injusto porque actuó sagazmente, pues los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo os digo, con las riquezas injustas, ganaos amigos, para que cuando éstas lleguen a faltar, ellos os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo que muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es lo... ¡ay, qué castellano más raro! Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Así que, si con las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y no menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Aquí tenemos el ejemplo de ese siervo que tenía algo en mano. La vida con su patrón es la vida terrenal. La vida que se va a acabar, y tenía un espacio de tiempo que se iba a terminar, en la cual tenía que hacer fructificar lo que tenía en mano. ¿Qué hizo? Invirtió para lo que venía después. En su vida terrenal puso... mettre à profit. ¿Cómo se dice? Puso a provecho lo que tenía en mano para estar listo para los días de después. En Filipenses 4, Pablo dice a la iglesia de Filipos que está agradeciéndolos por sus ofrendas. No que él necesite ofrenda, no, porque esas ofrendas fueron puestas en su cuenta en el cielo. Cristo nos dice que no hacerse tesoro en la tierra, pero hacerse tesoro en el cielo. Aquí nos dice al final, como conclusión, no se puede servir dos amos a la misma vez. O traicionar a uno, o traicionar al otro, pero dos amos no se puede hacer, no se puede servir. Este principio, tenemos que vestir lo que tenemos en mano aquí en esta tierra de valor eterno. Que las cosas que tenemos en mano ahora, en lo que sea, mis dones, mis riquezas, si tengo, o mi inteligencia, mi tiempo en todo caso, que estas cosas que están de esta tierra, que se van a perecer, el tiempo va a desaparecer. Mis riquezas también, mi vida, mis dones humanos van a desaparecer. Estas cosas están hechas, no son dadas para que seamos capaces de ponerlo a provecho para la gloria de Dios. Tenemos que elegir, estructurar nuestra vida para que realmente Dios sea nuestro Señor. Despiértate tú que duermes, y Cristo te aclarará. Hay una promesa tremenda aquí. Un desafío que tomar. Decir, ok, este tiempo, yo podemos discernir nuestra vida, hacer una agenda, la semana pasada y mirar el tiempo donde lo hemos pasado. Hay cosas que son, no se puede achicar. El trabajo, don Iván puede decir a su jefe, uno trabaja 8 horas, ahora voy a trabajar 5, porque yo quiero estudiar. No puede, tiene que trabajar para ganar la vida de su familia. Hay cosas como el sueño, a Leida necesita 8 horas de sueño. Si no la tiene, es de mal humor, no sé. O se duerme en clase. Es una cosa que no puede comprimir. Pero hay otras cosas que podemos comprimir, que podemos tirar por la borda. A mí me hace reír a veces la gente, son muy pronto para decir, ah, que esta iglesia, yo vi a alguien que fumaba. Cuando fueron a tomar un café, uno tomó cerveza. Pero el tipo que dice eso pasa 40 horas cada semana delante de su tele. Y no se da cuenta que está tanto errando en su vida como a lo mejor el otro que pasa su plata en cigarrillo. Porque son cosas que no son marcadas como mala, entonces la aceptamos. Son según las culturas en las cuales estamos, son aceptadas. Y no, tenemos que tener discernimiento. No estar loco. No estar, como dice en Efesios, estar infectado por estas prácticas mundanas. Empezó el pasaje así. Nadie os engañe con unas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Palabras, estilos de vida, manera de vivir, no tenga nada que ver con estas prácticas. Se han renovado en su inteligencia para conocer qué es la voluntad de Dios. Hay realmente, cada país tiene sus costumbres que son aceptadas como siendo aceptables. Pero eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. No es porque en los Estados Unidos todo el tiempo, toda la gente tiene internet y 200 canales de televisión, que es aceptable pasar su tiempo delante de una tele de un computador. No es porque en Chile se le gusta el fútbol que uno puede perder su vida completa a tratar de ser el mejor del fútbol y todavía a los 60 años juega como veterano y todavía no entender que ese tiene que estar en su lugar en tu vida, que hay otra cosa en tu vida. Cada país tiene como sus cosas culturales que son aceptadas, pero que vienen a competir en nuestro tiempo con la honra que necesita Dios. En nuestra concentración, con el enfoque que merece Dios. En nuestros corazones, con la pasión que merece nuestro Salvador. Cada país tiene su cosa. Los franceses será para la filosofía, para el pensar intelectual, y van a perderse en tratar de entender los versículos y sacándolo hasta el último juguito que tiene dentro y no van a, nunca van a obedecer la palabra, solamente van a estudiarla o van a pasar su tiempo comiendo, no sé. Cada país tiene su pifia y cada vida tiene su manera desbalanceada de poner Dios en ella. Necesitamos despertar. Sea consciente de los días malos, sea consciente de la gente perdida afuera, ser renovado, ser aclarado en nuestra vida y caminar. Caminar según Dios. Ser conducido para revestir nuestras cosas que tenemos en mano, tiempo, dones, vida, de valor eterno, que tengan peso. Tenemos realmente algo en mano. Cada uno tiene dones naturales. Hay dones espirituales, pero también tiene dones naturales, capacidad. Dios realmente merece la gloria, merece la honra. Decimos Señor, y a veces no es nada Señor en nuestra vida, es accesorio. ¿Qué es un Señor? Alguien a quien decimos Señor, dueño de mi vida, dueño de mi Salvador de mi vida. Es realmente un puesto muy importante. Somos delante de los ángeles, de la Trinidad que nos está mirando. Dios está atento a nuestra vida. No hay ningún pelo de nuestro cabello que se va a caer sin que Él sea consciente. Y yo estoy seguro que muchas veces por mi vida Dios se entristeció. Por tiempo perdido, gastado, días que no, a donde Él no tuvo la señoría. Y es muy difícil. Yo pensaba estudiando a los jóvenes, tantas pasiones, cosas que hacer en la vida. Tantas cosas lindas, buenas que hacer. El bueno es enemigo del excelente en Cristo. ¿Qué decía Pablo acerca de eso? Aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con la incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su cosa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Lo veo como todo como basura, como pérdida a fin de ganar a Cristo. Y él hablaba de excelencia, de raza, de excelencia, de herencia en su pueblo, etcétera, etcétera, de conocimiento intelectual y espiritual. Todo lo tiro por la borda para ganar a Cristo. Amén.
Hasta pronto. Y que Dios lo bendiga.